Mencionar que a una persona la maten a patadas ya es realmente algo, y 11 contra 1 tirado en el piso, ya prácticamente desmayado, es de una brutalidad impresionante, y aparte de eso, a sabiendas de que lo puedes matar. Así fue como, charlando en una mesa, bueno, alguien me habló de los ritos de iniciación a través de una nota que publicó hace mucho tiempo Tiempo Argentino, ritos de iniciación que se practican en los planteles de rugby, ¿no? Estoy diciendo, y también en muchos casos en el fútbol, hay testimonios en esta nota de casos reales, y lo llevaba adelante una psicóloga llamada Cecilia C. Ahora estamos en comunicación telefónica con alguien que ha jugado al rugby y que él decidió publicar un libro que se llama Legión, no hace mucho tiempo, que es una ficción. Este chico plantea su visión sobre el caso de La Plata Rugby Club, donde 19 jugadores fueron desaparecidos, y durante la dictadura, por supuesto, ¿no? Y entre una y otra cosa va dilucidando ciertas cuestiones. Estamos con José Supera. José, ¿cómo te va? Marcela Feudal te saluda, ¿cómo estás?
Hola Marcela, buen día, ¿cómo te va? ¿Bien?
Bien, bueno, un poco preocupado como todos los argentinos, sí,
como
¿no?
Todos.
Tristes, porque saber que nuestros chicos se vinculan de esta manera, que no es la primera vez que sucede, que lo vemos a repetición, que ayer empezaron a correr por Twitter un montón de videos de chicos golpeándose de una manera casi salvaje, ¿no? Y sí, se pone sobre tela de juicio el tema del rugby. Y vos fuiste parte de esto.
Sí, sí. Es muy buena tu lectura, porque en realidad estamos en una sociedad enferma y violenta que no puede dialogar. Lo del rugby es, pasa esto con estos chicos tan tan desagradable, que debe ser estos chicos deben ser condenados, lo que les, que la justicia les tendrá que dar lo que les tenga que caer, pero hay una realidad, son chicos de 18, 19, 20 años que se encuentran con unos cuerpos que no pueden controlar. Salen de a muchos, chupan, se alquilan una casa en la costa, es como la norma, y es un cóctel explosivo. También están detrás de esto, perdón, pero quería cerrar la idea. Están los padres detrás de esto, porque tampoco hay que, a veces me da un poco de lástima cuando dicen que es el rugby esto, y no es el deporte en sí. El deporte es un deporte hermoso. Yo lo practiqué hasta los 20 años.
Es
el contexto social.
Yo coincido con vos que es la violencia que manejamos todos, mutuamente, todos, me incluyo, que hace que nos relacionemos de cierta manera y que a veces no visibilizamos cuán violentos somos. Pero lo que se ha hablado durante el transcurso de estos días es, y justamente en una charla, en una mesa, encontramos esta nota de una psicóloga llamada Cecilia C., que habla de ritos de iniciaciones en los deportes. Y ella, por ejemplo, en esta nota de Tiempo Argentino, comienza con el rito de iniciación en los planteles, puede ir desde raparse la cabeza a tragarse un pez vivo hasta las imposiciones sexuales. Ayer corría muchas versiones de esto vinculadas al deporte.
Sí, ya se entra a empezar a fabular y a maquinar cosas que hay un sustento de real, pero no sé si viene por acá la cosa. Sí, hay un tema muy masculino de la masculinidad que lo estuve escuchando estos días y me parece bastante acertado.
Sí, mucho machirulaje, ¿no? Hay que ser macho.
Cuando salen, viste, es como que necesitan demostrarse entre ellos, esa masculinidad, esa fuerza. Y esto es un poco, está relacionado con el ambiente del rugby. No con el rugby en sí, con el ambiente del rugby.
Con el ambiente del rugby. Pero esto que...
De salir y demostrar quién es el más fuerte del grupo, quién es el que pega más, el más loquito de todos. Son combos, lo que te decía hoy, son combos, cócteles explosivos, ¿viste? Los pendejos, todos en un departamento, en la costa, chupando todos los días.
Sí, lo que pasa es que no solamente...
Pero eso... lo hablo desde el lugar que lo hice.
Todos lo hicimos, pero claro. Aparte, digo, todos comimos fideos durante una semana. Pero digo, más allá de sacando esto de la violencia que hay en los grupos, ¿vos no notaste nunca que el rugby incitara a más violencia aún?
No, a ver, es lo que estuvimos reflexionando en estos días, y yo lo sé porque mamé eso desde chico, y no es que es algo que esté impuesto, pero nadie te va a venir a bajar línea, o es algo que lo mamás desde chico, la unidad. Yo en mi novela Legión, sí, que la publicamos en el 2018 con, gracias a los chicos de Blue Gem, uh-huh, una editorial independiente, está escrita en primera persona del plural, es un nosotros el que habla. Yo necesitaba escribir la novela y el que hablara es un nosotros, no es un yo, ni es un él, ni es un nosotros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el rugby promueve esta unidad. Esta unidad es estar siempre juntos, dentro y fuera de la cancha, que sea lo que antes, que cuando se cae uno al suelo vos pasás la pierna para cubrirlo, para protegerlo. Y a veces estas cosas se terminan yendo de las manos y se termina entendiendo mal. Es buenísima, en día tengo 38 años, que quedaron en ciertos contextos, a ciertas edades, con ciertos contextos sociales. A ver, termina siendo oscura en el, sí, suelo, en vez de juntarse
para jugar un partido,
para promover algo, sí, o para promover algo luminoso, que es entre amigos, pasarla bien, incluir a otros, seguir en, ¿entendés a lo que voy? Entonces
sí, sí,
a veces
sí,
se entiende mal ese mensaje y se terminan pasando cosas como estas. Por eso es, a veces es muy poco inteligente desde un lado, desde los que defienden el rugby, desde los que lo critican, decir los rugbyers son esto o no son esto.
Bueno, acá esta nota de Tiempo Argentino aclara que sucede tanto en el fútbol como en el rugby, pero por ejemplo acá te voy a leer un párrafo porque a mí me llama la atención. Es
sí,
poderoso,
la
lo dice la licenciada
dice
en mi colegio, dice un testigo, dice, porque ella juntó testimonios, los sí, del último año de rugby le metieron un palo de escoba a uno más chico en el vestuario y lo filmaron. El entrenador lo vio y no hizo nada. Lo denunciaron los padres del chico. La pareja de una víctima cuenta: a mi novio lo llevaron a debutar a los 14 años. No sé qué pasó, sí, pero lo condicionó de por vida a la hora de tener relaciones sexuales. 10 años después y con terapia está en proceso de superarlo. Las historias incluyen a otros deportes colectivos como el fútbol y el handball. Un forward de Albatros Club de Rugby de La Plata le jugueteó en la oreja y le chupó un lóbulo ante los compañeros a Juan Brands mientras realizaba el trabajo de campo de machos de verdad, un libro en el que se trata de explicar cómo se moldean las masculinidades desde el deporte.
Sí, 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 eso siempre estuvo presente en el rugby, el rito de iniciación, algunos casos, algunas divisiones más, algunas menos, pero en realidad es cuando entran a jugar en el plantel superior. Se escuchan, a veces son jodas más pesadas, según la camada, según los que vengan, a veces son jodas más pesadas y a veces son más...
¿Pero a qué le decís joda pesada? ¿Que te metan un palo en el traste?
No, eso no lo vi nunca ni lo presenté.
Ah, porque lo que dice el relato es eso.
No.
Eso ya no es, es un acto de degeneración.
Por eso era lo que yo te estaba hablando. Hay casos y casos, contextos y contextos. Hay flacos que se van a la mierda con algunas cosas y hay otros que es raparlos o darte un cachetazo en el orto, que tampoco está bien.
Claro, bueno, por eso tampoco está bien, ¿no?
Hasta...
son violencias.
No, de una, pero que por ahí eran cosas hasta más inocentonas, de raparlo.
Siempre dentro del ámbito y dentro de la creencia de que son machos y se tienen que bancar cualquier cosa.
No, desde ya.
Ajá.
Es un deporte de contacto y generan esas cosas.
Ajá.
No lo estoy, no estoy defendiendo. Porque
no, claramente.
Leído el libro que escribí,
claramente.
O sea, critico todo ese sistema, incluso hablo de una de estas cosas.
Ajá.
Y yo, de alguna forma, tengo mis sobrinos que juegan en el club, mi hermano entra en el club, mi papá fue miembro de comisión directiva, mis amigos, tengo uno de mis mejores amigos de toda la vida que es el director técnico de La Plata Rugby. Y sin embargo, yo escribí todo lo que a mí me parecía y todo lo que yo veía y lo horrible de esas cosas.
Sí, claro.
Está mal o bien. Para unos estará mal, para otros lo normalizarán, otros se lo tratarán de defender y otros lo esconderán. Yo lo que digo...
Yo creo que está escondido y es lamentable que esté escondido. Porque esta nota de Tiempo Argentino que es reveladora también habla del fútbol, ¿me entendés? Acá hay un jugador de Inglaterra que denunció que todos los daños que le produjo, todos los ritos de iniciación que le hicieron antes de empezar a jugar en un club importante de allá, ¿no? Entonces digo... Es raro.
Yo creo que estas cosas nos tienen que empezar a servir para cambiar. Que la muerte de este chico, que es algo tremendo, algo muy doloroso,
sí,
para el deporte,
uh-huh,
porque lo que más termina lastimando es el deporte. Y estos chicos que mataron tienen que tienen que tener cadena perpetua. No quiero meterme en ese ámbito porque no no toco
no es lo tuyo. Te pregunto, claro, ¿vos sufriste algún tipo de rito de iniciación o alguna cuestión?
No, porque eso es cuando entras en plantel superior y yo me lesioné el cuello ya y no pude jugar más.
Ajá.
Pero siempre lo escuchás, lo sabés, algunas veces...
¿Y cómo te enterás? ¿Por el rum-rum se comenta?
Sí, se comentan, son cosas que estaban normalizadas. Por
¿Y por ejemplo años, qué escuchaste
ahora,
vos?
Ahora se entran a exponer más.
¿Y qué escuchaste?
No, esas cosas, lo que te decía, que le, por ahí le dan el culo a uno...
Sí, lo rapan.
Nunca se va a escuchar eso de un palo en el culo. Me parece que como que ahí es un... que no lo vi, pero que no lo vi. Entonces lo que no vi o lo que no escuché, pero sí que hay cosas. ¿Por qué? Por lo que te digo, este caso que pasó, este chico que se muere, yo creo que ahí, además del deporte, del rugby, el contexto del rugby, ya ese machismo.
Sí, claro.
Hay que probarse, claramente. Hay que probarse como hombre y el que sale, el que se pelea siempre, es el más macho de todos, es el más hombre, ¿no? Yo creo que cuando se sale de grupos de rugby, como que sale que están testeando a ellos. ¿Viste?
Ahora,
cuando se habla de eso, en realidad estás debatiéndote a ver quién es el macho alfa, el más machito.
Claro, claro, que lleva adelante
que
la banda.
Son las cosas de fondo a las que hay que apuntar.
No ahora,
tanto de si el rugby es elitista, que lo es y lo va a hacer toda la vida. Y a mí me fui yendo a un costado y cada vez estuve menos en ese ámbito porque no me interesaba, pero hay gente que le interesa eso y...
Pertenecer, ¿no?
Claro, hay gente que le interesa pertenecer y a mí no me interesa pertenecer. Entonces, está bien, está mal, cada uno...
Entre ellos hay como...
Lo condenable es lo otro, cuando vos empezás a generar ese poder violento.
Entre los jugadores de rugby hay como una... vos sí, vos no, vos, ser un miembro de élite, como así puede ser, qué sé yo, en las Fuerzas Armadas, digo, vos pertenecés
sí,
a esto.
A mí me pasó de...
De comunidad,
en
¿no?
En el club, no. En el club La Plata un poco más abierto y yo jugaba con media, no era tanto así. Hay otros clubes de La Plata y hay otros clubes de Buenos Aires que conozco, raditos, más elitistas, esto sí, eso no.
Si no tenés platita, no entras.
Claro, sí. No quiero dar nombres porque...
No importa.
Pero
lo suponemos.
Pero pasaba que yo tenía compañeros, pero uno era hijo de uno. Y pibes. No era la norma, porque siempre la norma, pero sí tenía compañeros que eran con pibes.
Claro.
Pero no era la norma, ¿viste?
Escúchame, te hago otra pregunta. Uno habla sobre lo que vos me estás contando, sobre lo que lees, pero en general, para los que estamos fuera del ámbito deportivo, ya sea del fútbol, del rugby, es difícil enterarnos de estos ritos de iniciación y demás. ¿Está prohibido contarlos? ¿Es una prohibición ir y decirle, o como estás hablando vos, hablar del rugby estando fuera del rugby?
Sí,
¿te puede costar algo a vos?
Sí. No, a mí me costó algunas cosas de que cuando saqué el libro querían hacer una comisión de seguimiento del libro dentro de la comisión directiva. Después no le dieron ni bola a eso porque esa persona que quería hacer ese seguimiento como que era peor, ¿viste? De alguna forma me costó que alguna gente me dejara de saludar, más que eso no. Pero sí querían hacer una comisión interna dentro de la comisión directiva del club para estudiar el caso de Tito cuando saqué el libro.
Ajá, ¿y qué querían estudiar? ¿Qué querían saber?
No sé, querían ver porque yo estaba diciendo muchas cosas que habían pasado en el club.
Claro, entonces quiere decir que son como secretos de una comunidad cerrada, ¿no?
Sí, de alguna forma son sistemas cerrados.
Sí, claro.
Que yo planteo en el
libro.
Son sistemas cerrados donde todo tiene que quedar ahí adentro. Nada puede salir de ahí.
Ajá.
De eso es lo que se habla un poco siempre.
¿Hubo alguna denuncia de algún jugador de rugby con respecto a esto dentro de un equipo o demás que te hayas enterado?
Sí, esas cosas siempre las hay, pero pasa mucho esto que venimos hablando, de que no se enteren, de que no salten, siempre se arregla, ¿viste? Hay, bueno,
como la iglesia, ¿no?
Sí, claro. En el libro hablo de un caso de un entrenador que deja de entrenar porque lo echan. No se sabe por qué lo echan, pero lo echan. De un día para el otro era uno de los mejores entrenadores de las divisiones infantiles, juveniles infantiles, y lo echan. Que venía de otro club, de la ciudad, y lo echan. En La Plata Rugby se sabe que hubo un entrenador que abusó de algunos chicos. Yo no quiero decir abusó porque es muy fuerte, porque no hay ninguna prueba ni nadie dijo nada.
Nadie hizo una denuncia.
¿Entendés?
Uh-huh, pero se sabía.
Comentaban que muchos chicos comentaban que los visitaba la casa, algunos fueron, todos, pero ninguno, nadie, cuando yo escribí el libro, ninguno de me vino a decir conmigo hizo esto. Pero sí, el tipo, este se ha ido del otro club y cuando lo echan de Club La Plata se fue a otro club a seguir haciendo eso.
Claro.
Yo escuché que invitaba a chicos.
Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque lo que vos me estás narrando...
Por gente, porque era esta persona, se fue a otro club y no pasó nada porque era de un apellido importante y tenía ciertos contactos.
Claro.
Y lo siguió haciendo.
Lo que teme mucha gente con respecto al asesinato de Fernando Báez Sosa, ayer lo que corría a través de Twitter, ¿no? Y que es lo más popular que uno puede tener en cuanto a la opinión de la gente.
Sí, también
el temor ese, ¿no? Que el dinero y el poder tape absolutamente todo.
Sí, sí, también tengamos en cuenta de que se hablan muchas boludeces.
Sí, no, sí, sí, claramente.
Hay que tomar algunas cosas con pinzas porque eso es como no hay reglas ahí.
No, claramente. Yo hablo de la gente en general que tenía este temor de que el poder y el dinero tape todo, ¿no? Como vos me estás contando.
Sí, hay algo de eso, sí, uh-huh. puede haber algo de eso de que siempre está la rosca de que este conoce a tal, está al juzgado, de que este conoce a tal. Entonces, yo creo que ahora por la presión mediática que hay, porque la UAR y muchos reaccionan porque hay una presión mediática.
Ajá, si no, no dirían nada.
Yo no sé si ahí se quieren cambiar tanto las cosas, porque ya... Digo, espero que esta muerte sirva para que empiecen a cambiar las cosas, que no quede ahí. Que no sea un, dos años y digan, ay, bueno, vamos a hacer un programa de concientización o vamos a hacer esto y después en dos años se siga repitiendo.
A mí lo que me da temor es que la sociedad argentina, nosotros somos muy espasmódicos, pasan las cosas y nos movemos hasta que nos olvidamos. Y esto es una realidad. Me pasa a mí, le pasa al Será, que tenemos demasiado quilombo, no lo sé, no le encuentro la justificación, pero somos espasmódicos. Y mi temor es, si la gente suelta el tema, que suceda lo que vos decís, ¿no? Esto de que se vuelvan a cerrar sobre sí mismos y que no hagan ningún cambio.
Sí.
Ese es el mayor temor.
Yo creo que hay mucho de eso, de no querer cambiar ese sistema, porque es el sistema que viene de alguna forma llevando hace años y cuesta cambiar ese sistema de estos jugadores súper entrenados que salen entre sí y se pelean. Yo creo que tiene que haber un cambio, la mínima esperanza, porque mis sobrinos son chicos bien haciendo eso y yo peleo por estas cosas.
¿No? ¿Vos crees que se ha acelerado esa posición de macho en el deporte en los últimos tiempos, como que se ha aumentado?
Yo creo que en los últimos años con un gobierno más tirando a la derecha se empezaron a ver cosas un poco más zarpadas en cuanto a lo fascista, al espíritu fascista, porque acá hubo algo de clase, porque eran unos chicos de clase alta contra y al que le pegaron en la cabeza era un chico de clase media baja.
Sí.
Hubo algo de clase.
Hijo de paraguayos.
Esto me hace ruido, claro, y esto me hace mucho ruido con estos 4 años donde hubo reiterados casos de justicia por mano propia, de que terminan la mayoría siendo crímenes de clase.
Uh-huh.
Me hace un poco de ruido que venga por ahí la cosa también.
Sí.
Es como lo que te decía hoy, es un combo de varias cosas. Lo político, lo social, lo de los pibes hoy que se cagan a palos solo fines de semana.
Es tremendo.
Entonces me da mucha tristeza porque no es solo una cosa, no es solo el rugby.
Mira, ayer circulaba un video de chicos en la playa, ¿no?
Sí, bueno, volvió.
¿Lo viste? Es tremendo, o sea, se arrojan desde piedras, botellas, un puñado de arena y vuelan por el aire, ¿me entendés?
Sí.
Y lo peor es que es un amontonamiento, son como 400, 500 pibes, lo único que hacen es
sí.
No, y digo, a uno le cae la botella en la cabeza y se la parte.
No, para, convengamos que cuando yo era joven esas cosas existían, nos cagábamos a palo y volaban las botellas.
De la misma manera, ¿de qué año estamos hablando?
Ahora, año 90, 90 y pico.
Sí.
94, 95, 96, 97. No, 94 era muy chico, perdón.
Uh-huh.
96, 97, 98. A lo que voy, ahora hay medios para registrarla.
Claro.
Creo que la violencia existió siempre.
Uh-huh.
Entonces, eso es lo que a mí para mí las sí, cosas. Claro, sí, hay claro, una publicidad violento. Que a mí siempre me quedó grabada de un aperitivo que sí. decía, no todo cambió mucho. Me parece que ese es un signo de nuestra sociedad, que no todo cambia mucho. Ahí hay
No. Aparte también,
antes
bueno...
no la sabía.
Yo creo que la brutalidad esta de pegarle a una persona en el piso ya nos excede,
sí.
Pero que sí, que somos una sociedad violenta, que hemos sido violentada al transcurso de nuestra historia y eso nos sí. lleva a ser violentos, porque evidentemente sí. nos viven violentando, entonces de alguna manera eso se termina representando en el cuadro final. Te agradezco mucho tu tiempo y tu palabra aquí en el programa.
Gracias, fue un buen intercambio, la verdad que siempre...
José, ¿cómo se llama el libro? Legión.
Legión. Lo edita Club Gem en el año 2018.
Ajá. O sea, ¿se puede conseguir?
Se puede conseguir en librerías, en... Sí, se puede conseguir en librerías.
Ajá.
No en librerías Messi como Gem, pero, perdón el archivo, pero le hice un archivo igual.
Ajá.
Está ahí. Pero, bueno. Pero sí, está, se consigue.
Porque vos ahí hablás de un ataque en manada en un capítulo.
Claro, sí. Ajá. Sí, obviamente. Hablo de eso, hablo de todo, no es que solo hablo de los desaparecidos, incluso no hablo de los desaparecidos, sino hablo solo de uno que es el primero de todos, que es el puntapié inicial,
uh-huh.
que es Hernán Roca, que no muere desaparecido, sino muere asesinado a tiro.
Uh-huh. Perfecto.
73 incluso, ¿no? En la época. Pero hablo de todo lo que pasa dentro de...
Lo voy a buscar.
...partes de la historia.
Lo voy a buscar.
Ojalá y después me decís qué te parece.
Dale, José. Te mando un beso.
Gracias
muy grande.
Gracias por el contacto.
Chau, hasta la próxima. Bueno, José Supera, él es escritor, ahora platense, es autor de este libro Legión, como te decía, un chico que juega al rugby en La Plata, ¿no? Y que, bueno, un poco sabe y entiende qué puede haber pasado en esta comunidad, en esta...